12 y 19 minutos con la llegada de la primavera, si no se altera demasiado el tiempo, porque esto ya es otra cuestión de si el agro sabe que es primavera o no con el lío que tenemos de temperaturas. Bueno, pues las tiendas de fruta y verdura son todo un espectáculo y hoy queremos centrarnos en las legumbres frescas, que también merecen capítulo aparte porque viven estos días además un momento, ¿no?
Están riquísimas. Sí, empiezan y claro, hay también quien cree que algunos de estos productos de temporada están igual sobrevalorados, especialmente por el alto precio que alcanzan. Por ejemplo, y decimos por ejemplo, no sé si es el ejemplo único, pero desde luego que asusta, el de los guisantes lágrima. Vamos a hablar de ellos, de por qué son tan escasos y también tan caros. Cristina Martínez Garbancita, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y vosotros?
Encantados.
Encantados.
Con la bufanda otra vez y tomando infusiones porque hace frío.
Sí, encantados de hablar de este producto. Que sepas que ayer fui, como sabía que íbamos a hablar de esto, me fui, no encontré guisante lágrima, encontré guisante fresco, normal, estándar. Y ya me di cuenta también por qué puede llegar a ser un plato caro tomar estos guisantes, porque claro, llevo un rato pelar.
O sea, los compraste con vaina y todo, ¿no?
Sí, sí, muy claro, bien. Frescos, frescos, pero la verdad es que son un placer. Pero es verdad, Cristina, que pueden llegar a alcanzar pues los 200 euros el kilo, por ejemplo.
Y los 300 y los 350, todo depende de una serie de factores que son climatológicos y también de la oferta y la demanda. Entonces hay ocasiones en las que se disparan de precio.
Claro, pero estará gente pensando ahora, claro, esta mañana lo mencionábamos y había mucha gente que no sabía exactamente de qué variedad o de qué estábamos hablando cuando hablábamos del guisante lágrima, y habrá quien piense 300 euros, ¿será que se cultivan en el Himalaya o en algún sitio especial? Pero no, pues probablemente pueden estar en Iruña o por aquí cerca.
O en la costa, ¿no?
En la costa.
De hecho, sí, los tenemos muy a mano. Y no deja de ser, pues bueno, un guisante convencional de algunas variedades que ahora definiremos que dan mejor resultado, pero cuando hablamos del guisante lágrima no hablamos de una variedad, sino que hablamos de una faceta de recolección, de una fase de crecimiento muy mínima, básicamente pues eso, el estado más infantil del guisante, y se recolecta en esa fase, que son apenas 2-3 semanas, que sucede pues bueno desde finales de febrero y durante todo el mes de marzo y era un poquito de abril.
O sea que estamos hablando de algunas variedades, ahora nos citarás qué variedades son, pero de un momento determinado de digamos del brote pasa ya un poco a desarrollar las vainas y serían en los primeros momentos, que dependerá también de cómo hayamos andado de lluvia, o sea, de muchos más factores aparte de esas semanas igual en las que se puede recoger, ¿no?
Claro, es que, bueno, tradicionalmente el guisante se ha tratado como una legumbre, como lo que es, como una legumbre seca, y no es a partir del siglo XVI que se empieza a comer en fresco, y para nosotros es bastante habitual comerlo en fresco. En este caso se trata de un periodo en el que el guisante tiene un sabor y una textura diferente, y digamos que se trata de otro producto. Esto también ha sido fruto de una sofisticación de la agricultura, en la que se le ha pedido al agricultor con el que ya hay cierta complicidad, que busque recolectarlo en una fase en la que quizás no es tan rentable como lo sería si dejásemos crecer la planta y las vainas desarrollasen todos sus granos. Entonces, de esta manera, claro, se está cogiendo en una fase tan poco productiva que eso también se imputa en el precio. Entonces, claro, tenemos que son muy pocas semanas en las que se produce, que hay que estar muy atentos a cómo está la planta para saber que efectivamente ese es el momento. Porque un poquito más adelante, los azúcares que componen el grano del guisante se van a convertir en almidones y la textura va a cambiar sustancialmente y también el sabor. Con lo cual, pues bueno, estamos hablando de un producto que tiene unas características ya por el momento y por su recolección muy exclusivas.
Hay un oyente que dice, como para ponerle al niño y que no los coma, ese precio con embudo se los doy. Bueno, vamos a explicar que estos guisantes, como decíamos, son muy... pues muy difíciles de conseguir, bueno, no por la variedad ni por el cultivo, sino por el momento en el que hay que recogerlos. ¿De qué variedades hablamos, por cierto?
Pues mira, hablamos de las variedades Maravilla, Negrete y Príncipe Alberto como las que mejor resultados dan a la hora de hacer catas, pero también estarían Voluntario y Dorian. Bueno, yo creo que no somos la mayoría expertos en variedades de guisantes, Y probablemente tampoco se nos hacen conocidas, pero sí que suelen ser variedades de guisantes que se cultivan de manera habitual y en este caso pues se aprovecha tanto esta etapa, estas semanas de las que hablamos, como también la segunda floración que se produce en septiembre, Uh-huh. Es mucho menos productiva, pero bueno, también ese es un momento en el que las plantas de guisante pues rebrotan otra vez y nos encontramos con que podemos acceder de nuevo a este producto.
Maravilla, Negrete y Príncipe Alberto, has dicho, como variedades.
Sí.
Es que lo de Príncipe Alberto me suena que esto será de Mónaco, de huertas en Mónaco, una cosa así, ¿no? Supongo que de que tiene
que no,
este
que
nombre
no.
Será algún momento, ¿no? Alguna
herencia
real.
Esto se cultiva aquí, ¿no? Se cultiva en Guipúzcoa, en Vizcaya, yo creo que se puede encontrar, no sé si en algún otro territorio. Porque
sí,
alguien
digo
dirá,
el nombre, claro, que por algo vendrá.
Ah, bueno, puede ser, porque igual Alberto de Mónaco tomaba...
O algún otro, no sé, algún otro
príncipe. Yo creo que le va muy bien, porque teniendo en cuenta que al guisante de lágrima le llaman caviar vegetal, si
claro,
además es de la variedad Príncipe Alberto, pues bueno, ya nos estamos encontrando con un plato, vamos, con...
Ahora cualquiera va a la frutería a preguntar con esos datos, póngame unos guisantes, Príncipe Alberto. Hay que mirar también, como decíamos, esto se cultiva aquí, lo que no sé, alguien dirá también, ¿por qué no se cultiva más si es tan un producto que alcanza tal precio, ¿no? No sé si es porque no habría demanda, aunque bajara bastante.
Es que al final de lo que se trata también es de la mano de obra. Y ahí ya sí que nos encontramos con un factor que hace que el precio no pueda bajar y no sea accesible. Entonces yo creo que se cultiva más o menos lo que se demanda dentro del contexto de la alta cocina, que es donde encontramos este guisante.
Uh-huh.
Se cultiva pues tanto en Euskadi como en Galicia, también en Cataluña. El Maresme es una zona productora de renombre y bueno, en Navarra también se cultiva. Y alrededor del cultivo también, bueno, pues hay cierta literatura. Porque no sé hasta qué punto se puede demostrar cómo influye lo que es el ambiente salino en los cultivos que están cerca del mar, que es una de las características que se dice de los guisantes lágrima, ¿no? Que tienen la capacidad de adquirir esos toques salinos.
Uh-huh.
No lo sé porque serían capaces de absorber cualquier otra verdura o fruta, ¿no? Que estuviese también cerca del mar.
Ya.
Pero bueno, no deja de ser un poco un valor añadido para el producto y que quede, pues bueno, más sofisticado.
Voy a hacer, Garbancita, la pregunta del millón. No sé si nos puedes decir cómo se comen este tipo de guisantes lágrima. Claro, igual lo rehogas con panceta y hay alguien que le da un soponcio. Dice, por el amor de Dios, con ese precio no les eches jamón, no les eches algo que les mate el sabor. ¿Cómo sería una forma delicada de plantear estos guisantes?
Pues mira, son tan sumamente delicados y sorprendentes en su textura, porque cuando los introducimos en la boca, la piel, que es delicada pero firme, explota y entonces, pues bueno, todo el líquido del guisante, porque no ha llegado a tener una textura sólida, pues explota en la boca y entonces la sensación es muy agradable. Lo que hay que procurar es que cualquier técnica culinaria que apliquemos respete esa textura, porque es lo que buscamos.
Uh-huh.
Si no, se degradarían y bueno, pues ya el producto no tendría sentido.
O sea, digamos casi en crudo mejor, que pasado aunque sea mínimamente igual por una cocción o...
Pues podríamos optar desde el crudo hasta un ligero salteado o escaldado, y también hay una técnica muy ingeniosa para usar en parrilla, que es que se coloca en un colador y se coloca encima de las brasas, bueno, a cierta distancia, a 10-15 centímetros, y mientras se va moviendo el colador, pues se va penetrando el humo entre los guisantes y le va dando también ese aroma ahumado.
Y luego viene un señor y con dos pinzas, como las de las cejas, te pone dos en tu plato.
Por cierto, ha llegado otro mensaje que dice, a mi hijo le encantan los guisantes, pero ese precio le pongo dos y que chupe el plato.
Estamos hoy renegando con los hijos que no comen bien la legumbre, por lo visto, que te hemos cortado, Cristina.
Sí, lo que os comentaba de las recetas, luego ya después, a la hora de componer un plato, podemos optar por construir un sabor por afinidad de sabores o por contraste. Yo considero que la afinidad de sabores en este caso, o sea, introducir más sabores dulces, pues sería un poco excesivo y creo que le quitaría protagonismo al guisante lágrima. Entonces, hay quien propone pues cocinarlo con cebolla, pero yo encuentro que ahí hay demasiados elementos dulces que compiten dentro del plato, sí. Yo lo haría, bajo mi parámetro gustativo también, por contraste, ¿no? Entonces, el guisante le va muy bien ir acompañado, por ejemplo, de una yema cruda de huevo, acompañada de un caldo de jamón, de un puré de patata que pueda estar así un poquito subidito de sal.
No, dilo en alto, Íñigo, está diciendo me encanta.
Es que yo soy muy fan de los
microvagini.
Sí. No,
a mí me gusta mucho.
Es más, te voy a decir que precisamente cuando hablábamos ya de tocar este tema y hablar de los guisantes lágrimas, yo que soy muy fan de los guisantes en general y en todas sus formas, incluso de presentación, es decir, de congelados a, bueno, pues
bote,
envasados,
el
típico
mal,
la típica lata. A mí me encantan. Pero quise aprovechar y quise hacer algo también de lo que comentabas en uno de tus artículos, que era cómo aprovechar también, por ejemplo, las vainas de los guisantes frescos. Porque, claro, tiene mucho de un kilo de vaina, de un kilo de guisantes, nos quedamos con muy pocos guisantes y con mucho la vaina que no la utilizamos. Y he hecho una crema de vainas de guisante, pues fantástica. Fantástica.
Pero quitando todo la
no,
parte
lo que tiene, lo que tiene luego, hay mucha fibra que se desecha, pero después de la cocción y te queda una cremita muy fina y con un sabor a guisante espectacular. Ahora es el momento de aprovecharlo, claro.
¿Quieres un tupper que te mandemos para allá, Garbancita?
Pues estaría fantástico, sí.
O los
no, porque
brotes,
además hoy está el día como para una cremita, sí.
O los brotes de guisante que también se suelen presentar también en muchos restaurantes como adorno,
es,
¿no?
Sí.
O aportan sabor, desde luego.
A mí me amarga mucho todo el brote, no soy muy fan. Me parece muy bonito, pero luego me le daba un punto de amargura a todo lo que...
No, los de guisante yo creo que no, Garbancita.
El brote.
Los de guisante sí son bastante clorofílicos y al final tienen ese deje amargo. La verdad es que son muy estéticos porque son como los pámpanos de la vid, son unos brotes que se rizan sobre sí mismos y la verdad que, bueno, pues aportan estética, pero también es un sabor interesante. De hecho, ahora nos encontramos, bueno, entre el final del invierno y el principio de la primavera, muchas plantas que tienen ese sabor un poco, pues eso, amargo y clorofílico. Bueno, no sé, yo lo encuentro interesante, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el tema del aprovechamiento, pues las vainas las podemos utilizar para aromatizar aceites, podemos también hacer estos jugos vegetales que se han puesto ahora tan de moda, uh-huh, donde se mezclan un montón de verduras y frutas. Bueno, y una manera de darle también pues una segunda vida a la vaina. Uh-huh. De todas formas, que no se nos olvide comentar el cómo incide también el hecho de generar el guisante lágrima quitándole la vaina, porque esto supone, vamos a hablar un poco de cantidades, un kilo de vainas de guisante lágrima, uh-huh, produce 90 gramos de guisante lágrima. Sí, es una cantidad pequeñísima porque hay que pensar que cada vaina tiene 7 granos nada más.
Ya.
Así que...
Claro, que necesitas comprar 4 kilos para 4 comensales y sería poquísimo.
Sí, más,
eso es. Justo para ponerlo de hombre, ya yo hablaba de lágrima, ¿eh? Ya,
sí.
Para poner un poquito al lado del pescado, por ejemplo, pero si no, sí que es verdad que tienes que comprar 10 kilos, que a ver quién va a un mercado.
Claro.
Bueno,
si hablamos, además, hablamos de la mano de obra, hacen falta aproximadamente 45 minutos para... limpiar esas vainas. Uh-huh. Entonces, claro, nos vamos a encontrar con que tenemos un tiempo y una cantidad que genera al final un producto que el kilo sí que roza los 300 kilos. Uh-huh. Perdón, 300 euros.
Sí.
Pues sí, efectivamente, ya todo limpio, preparado para poder disfrutarlos, cuesta, porque hay mucho uh-huh, trabajo detrás. Por cierto, hay quien nos dice en el WhatsApp que su madre hace una tortilla de vainas de guisantes buenísima.
Mira.
Y que nadie adivina de qué es la tortilla.
Bueno, pues queremos la receta, a ver si conseguimos reproducirlo. Veremos a ver. Cristina Martínez Garbancita, cuídate mucho, gracias.
Igualmente, un
beso. Un beso,
Agur.